Capítulo 36 de Jeremías, y quiero que más o menos nos vayamos, no comparando, pero a la par de lo que está pasando en esta situación que nos está explicando el capítulo 36, con lo que nosotros vivimos actualmente, o nuestra forma de vida, o lo que hemos pasado. Entonces vamos a empezar a leer, y del 36, capítulo 36, del 1 al 4. Dice: Aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Y aquí viene algo bien interesante que Dios espera de nosotros. Dice: Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerle y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Aquí vemos que en nuestra actualidad, ¿a qué se podría comparar con esto? Dice que Jehová mandó a Jeremías, Dios le dio palabra, y su secretario, por así decirlo, Baruch, lo escribió en el rollo, y le está diciendo: ¿sabes qué? Te va a venir una situación difícil a tu vida, va a venir un problema para ti. Te va a venir así que te, como dicen por ahí, te va a caer el chahuiscle. O vas a ver algo difícil en tu vida. Y dice: le voy a mandar un profeta para que, dice, quizá, tal vez, escuche y se arrepienta. Y con nosotros, ¿qué es lo que pasa al venir a la iglesia? Venimos a la iglesia, Dios nos habla en la predicación, tenemos buenos pastores, tenemos a nuestro pastor, Dios nos habla. Eso sí, nadie aquí puede decir que no tenemos a alguien que nos predique la palabra de Dios, que nos enseñe. ¿Y qué dice Dios? Para que quizá alguien de la iglesia cristiana bautista se arrepienta y cambie su manera de vivir. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo, va a venir un problema a tu vida, y ahorita vamos a ver qué problema es. Le estaba diciendo Jeremías, Dios a través de Jeremías hacia el rey Joacim, va a venir un problema a tu vida. Y nosotros realmente hemos tenido problemas. Vamos a tener problemas o tuvimos problemas, pero nuestra manera de actuar, lo que nosotros hacemos, es lo que va a definir el rumbo de nuestra vida. Entonces aquí en el versículo 4 dice: Y llamó Jeremías a Baruch, que es Baruch su secretario, ya les había adelantado, pero no dice que es su secretario, pero se sobreentiende, ¿verdad? Y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Entonces dice que en versículo 5, después mandó Jeremías a Baruch diciendo: A mí se me ha prohibido entrar a la casa de Jehová. Y versículo 6, aquí voy a hacer un paréntesis. Tal vez no tiene mucho que ver con lo que les quiero mostrar, pero me pareció interesante compartírselos. Ahora dice versículo 6, entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca y las palabras de Jehová a los oídos del pueblo. ¿En dónde va a entrar a predicar? En la casa de Jehová, ok. ¿El día de qué? El día de ayuno. Y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vinieren en sus ciudades. Ahora yo me quedé pensando, ¿qué hacía el pueblo de Israel en la casa de Jehová ayunando y aún así tenía un problemota que se le venía aconteciendo? ¿Por qué estaba el pueblo de Israel en la casa de Jehová ayunando? Y Jehová mandó un profeta, uno de los mejores profetas, a predicar la palabra, a predicarles, a advertirles lo que les estaba pasando. Si se supone que estaban en la casa de Jehová y se supone que estaban en ayuno, se supone que vivían una vida recta delante de Dios, ¿o no lo ven de esa manera? Yo así es como yo lo percibí. Si están en la casa de Jehová, se supone que están haciendo las cosas bien, se supone que están en ayuno, porque si tú es... O cuando tú andas en pecado, ¿estás en ayuno? ¿Quién de aquí anda en pecado y todavía dice: estoy en pecado, pero voy a ayunar? Si estamos en pecado, realmente lo menos que queremos hacer es ir a la casa de Jehová y ayunar también. Pero estos cuates estaban en la casa de Jehová, estaban ayunando, pero aún así les había mandado Dios una advertencia a través del profeta Jeremías. Lo que yo veo aquí es que muchas veces nosotros caemos en esa situación, y lo digo con todo respeto, espero nadie se ofenda. Los fariseos hipócritas que hablan de Mateo, Marco, Lucas, Juan, todas esas personas muchas veces Nosotros venimos a la iglesia, venimos, corbatita muy bien. ¿Qué pasó con la corbata ahí? Ok, bueno, mira. Venimos de corbata, falda larga, Biblia abajo del brazo, estamos en ayuno y vivimos de cierta manera, pero Dios tiene situaciones que nos está diciendo, ¿sabes qué? Debes de cambiar esto en tu vida. Debes de hacer esto, debes de quitarlo de tu vida, debes de cambiar esto. Pero muchas veces nosotros vivimos de esta manera. Muchas veces venimos a la iglesia, venimos de faldita, venimos de corbatita, ayunamos, servimos, todo eso, pero Dios nos está llamando la atención a través de predicaciones, a través de estas, de ciertas cosas. Y muchas veces, aquí está, esta gente, el pueblo de Israel, estaba en la casa de Jehová, estaba ayunando, pero no sabían, o más bien sí sabían, que les venía un ejército tras de ellos que los iba a destruir por completo. Entonces, muchas veces nos espantamos, ¿no? Nos espantamos de la palabra... Ah, no, aquí está el micrófono. Cine. Aguas con esas palabras, ¿sí? Te espantas de la palabra cine, pero si te preguntara del diezmo... O sea, no sé si me explico, ¿no? Batería. Tranquilos, ¿sí? Digo batería, te persinas porque se comentan ese tipo de palabras, pero ¿qué tal andas en relación con tus hermanos en la iglesia? Entonces, muchas veces nos fariseizamos, o como se diga esa palabra. Y es muchas veces la doctrina bautista fundamental independiente, bautista para mí es lo mejor que puede existir en cuanto a lo más acertado a la palabra de Dios. Fundamental independiente, en sus bases está bien, pero si no leemos la palabra de Dios, torcemos completamente la palabra de Dios y nos enfocamos en palabras como cine, batería y todas esas cosas que casi casi linchamos al hermano por decir eso, pero lo que realmente tenemos que hacer, como realmente debemos de vivir, es como así estaba el pueblo de Israel, iban a la iglesia, ayunaban, pero ¿por qué Jehová les iba a mandar un problema a sus vidas? Era por la manera de vivir. Aunque iban a la iglesia, aunque ayunaban, hacían ciertas cosas, la verdadera base del cristianismo, lo verdadero que tenían que hacer, no lo hacían. Entonces, por eso Dios les mandaba esta advertencia que ahorita vamos a ver a continuación. Versículo 10 dice... Y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Sefán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos de todo el pueblo. Ahora, ¿quién debe de estar? Si se supone que estaban en la casa de Jehová, se supone que iban a escuchar la profecía de Jeremías. ¿Quién dice al final que estaba? Dice que estaba todo el pueblo. ¿Quién más debió de haber estado en ese lugar? Alguien así. Veamos el panorama general del pueblo de Israel, que se compone, pues, por personas, el pueblo de Israel y pueden contestar, ¿eh? No va a pasar nada. Escuela dominical. A las 11 nos callamos, pero aquí nos... Y... Juli... Toma 100 pesos, Juli, porque... Sí, y el rey exactamente. ¿Y quién más? Y sus secretarios y todos los que tienen que ver. Pero nada más vemos que a continuación el rey no estaba donde debería de estar, en la casa de Jehová, porque se supone que el líder es el que debe de dar el ejemplo. Y si sabían que Jeremías y Baruc iban a llegar a leer la profecía que tenían, se supone que el pueblo de Israel debía de estar ahí, también el rey y todos sus secretarios, sus gobernantes y todo eso. Pero vemos ahorita más adelante que solamente estaba el pueblo de Israel. ¿Dónde estaba el rey? Estaba, versículo 12, en la casa del rey, como bien se dice. Pero vamos a leer el versículo 11. Dice, y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, dice, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, Y aquí que todos los príncipes estaban ahí sentados. Este es Elisama, secretario, Delalía, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Entonces, yo me pregunto a ustedes, si Micaías no hubiera llegado al rey a decirle lo que estaba pasando, ¿el rey se hubiera enterado? Vamos al versículo, nada más para que vean qué es lo que iba a pasar. Segunda de Reyes 24, 1 al 12. Vamos a Segunda de Reyes. Armando, si lo puedes leer, porque en lo que busco el otro. Segunda de Reyes, capítulo 24, del 1 al 2. Si tú supieras que un ejército de caldeos, de todo lo que acaba de leer Armando, viniera contra ti, ¿no estarías en la casa de Jehová diciendo, ¿qué tengo que hacer? Dios, dime, ¿qué? Se me viene este problema encima, tú necesito que me digas qué es lo que tengo que hacer. ¿Pero dónde estaba el rey? El rey estaba en su casa, en la casa del rey, ¿verdad? Buen hombre. Entonces, solamente estaba el pueblo de Israel escuchando, pero los secretarios y el rey estaban en otro lado llevándosela relax. Y si Micaías no hubiera ido a la casa del rey a avisarle, ¿sabe qué? Llegó Jeremías y nos predicó y nos está diciendo que va a pasar esto, esto, esto y el otro. El rey ni se hubiera enterado. El rey hubiera estado bien cómodo en su casa sin enterarse las advertencias de lo que iba a pasar. Y muchas veces nosotros, por eso es indispensable, básico, no perderse ninguna predicación en tu iglesia. Por eso es necesario que vengas los jueves, que vengas los domingos en la mañana, que vengas los domingos en la tarde, alguna conferencia, algo así. ¿Por qué? Porque la predicación siempre, siempre te va a hablar en algo, en algo. Es una promesa de Dios que va a entrar a tu corazón y va a partir, va a quebrantar y te va a enseñar qué es lo que hay que hacer. Es indispensable, es básico, es necesario para todo el que se llama cristiano, bautista, fundamental, independiente. Bueno, salvo pues, necesitas a fuerza, no hay excusa. Yo creo que para Dios no hay excusa de no venir a la iglesia, pero es necesario. Porque si no vienes a la iglesia, ¿cómo te vas a enterar de las advertencias que Dios tiene para ti? No va a venir por arte de magia, no va a venir en Facebook, no. Bueno, y ahorita vamos a tocar ese pequeño tema, pero no va a venir de otra manera más que sentarte acá y escuchar lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. El rey, ni por enterado de que iba a venir un ejército a destruir su ciudad, su país. Si no es por Micaías, él ni en cuenta. Entonces, vamos a ver, y se pone más interesante la cosa, ¿no? Entonces, muchas veces no venimos a la iglesia, muchas veces no venimos el domingo a escuchar predicación, pero cuando vamos en el camión, andamos, en ruta 10, ruta 70, ¿alguien se ha subido a la ruta 10? Ruta 77, ¿qué música ponen ahí? ¿Buena? ¿Pero qué hacen los cristianos bautistas fundamentales? Me voy a poner mis audífonos y voy a escuchar la predicación del domingo a las 10 de la mañana. Y eso es a lo que me refiero, que espiritualizamos todo. ¿Por qué? Porque ¿qué se supone que tenías que haber hecho el domingo a las 10 de la mañana? Estar en la iglesia escuchando. Pero te subes al camión y quieres espiritualizar eso, diciendo, no la escuché el domingo a las 10 porque me levanté tarde y ya no llegué a la iglesia. Pero ahorita, como está música mundana, voy a escuchar la predicación. Eso es contradictorio de un cristiano. Ahora, no estoy diciendo que no escuches predicación. Si ya escuchaste, si ya llegaste el domingo a las 10 de la mañana, escuchaste la predicación aquí también, al domingo a las 6, y escuchaste el jueves también tu predicación, no tiene de malo que el domingo, que cuando te subas al camión, te pongas música o pongas, o escuches una predicación con buena doctrina, no tiene nada de malo eso. Pero a lo que voy es que muchas veces espiritualizamos que soy muy buen cristiano, soy muy espiritual, porque me subo y porque triste camionero pones a Vicente Fernández, voy a poner a escuchar la predicación de a las 10 de la mañana y de las 11. Cuando tú desde un principio estás en un error, porque el domingo a las 10 y a las 11 deberías estar acá escuchando la predicación, no queriendo ser espiritual, subiéndote al camión, o también haciendo el aseo, quieres escuchar la predicación. En el trabajo, quieres escuchar la predicación. Si ya la escuchaste en tu iglesia, está bien. Pero, y si quieres escuchar más predicación después, también está bien. No estoy diciendo que no escuchen, ¿verdad? Pero a lo que voy es que tenemos que venir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios con el objetivo de que Dios nos hable y el objetivo de cambiar nuestras vidas, como ahorita Joacín vamos a ver qué es lo que hizo. Muy bien. Entonces, versículo 14, se pone más chistosa esta situación y ahorita vamos a ver por qué. Versículo 13. Y le contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro a oídos del pueblo. Versículo 14. Entonces enviaron todos los príncipes de Jeudí, hijo de Netanías, hijo de Selamías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruc: toma el rollo en el que leíste a oídos de todo el pueblo. ¿Y qué dice? Y ven. A mí me pareció algo chistoso, porque en vez de que las personas estuvieran, el rey, sus secretarios, sus gobernantes, estuvieran en la casa de Dios escuchando predicación, ahora resulta que le dicen a Baruc: ¿sabes qué? Ven a predicarnos acá. Ven, no, o sea, nosotros no queremos ir a escuchar palabra de Dios, queremos que tú vengas y nos prediques acá. Y así como está la situación cristiana actualmente, resulta que en un futuro le vamos a decir: ¿sabe qué, Pastor Arturo? No escuché palabra de Dios, pero si quiere que yo escuche, venga a mi casa y predíqueme aquí en. ¿Por qué? Porque no queremos esforzarnos para levantarnos temprano, bañarnos con el clima que está haciendo frío, caminar 2 cuadras y venir a la iglesia en el ruta. Ya no queremos esforzarnos y hacer eso. Queremos que ahora la predicación venga a nosotros. ¿Y no se les hace eso un poco a lo que está pasando ahorita? Ya no queremos venir a la iglesia, queremos meterme a Facebook, abrir la página y escuchar con mi pijamita, mi mameluco de Bob Esponja, mi tacita de chocolate porque hace frío, sentadito en mi cama. Así quiero ahora escuchar la predicación, porque ya nos estamos acostumbrando de que pasó esta situación del coronavirus y no podía ir a la iglesia. Ahora quiero que la predicación venga a mí. Yo no quiero ir a la predicación, sino que la predicación ahora venga a mí, venga a mi casa, venga hasta mi camita, la predicación. Entonces, no, el cristiano se está conformando ante esta situación y está cediendo lo que está pasando acá. ¿Sabes qué? Yo no voy a ir a la casa de Jehová a escuchar a Jeremías. Quiero que Jeremías venga a la casa del rey y me predique acá, si quiere que escuche, y si no, que le llegue. Y muchas veces como cristianos, nosotros tenemos esa actitud. Nosotros tenemos la misma forma de que está pasando acá. No quiero ir a la iglesia, me da flojera, estoy crudo, estoy desvelado, tengo mucho trabajo, está el partido. Ahora quiero que la predicación venga a mí. Y abro mi celular y le pongo play y así escucho la predicación. Entonces debemos de tener cuidado con esa situación. Y al rato, pastor, ¿sabe qué? No pude ir a la iglesia porque ayer trabajé hasta noche y me siento cansado. Pero venga y aquí predíqueme en mi sala. Es más, en mi sala, para que vea que no va a subir hasta mi cuarto en mi cama. En mi sala, de cuates. Así ya casi en un futuro vamos a hacer eso. Y como cristianos debemos de esforzarnos. Nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. No, la palabra de Dios tiene que ir a nosotros. Refiriéndome a la iglesia, a la predicación, porque en tu casa pues puedes leer la Biblia, ¿ok? Ahora, muy bien, ahora el versículo 20, y este es el punto central, el que quiero hablar. Versículo 20. Versículo 20, igual a lo que va a ser Jeremías y algunos miembros de ICB. Bueno, es que con los jóvenes puedo bromear, pero no sé si alguna persona mayor se ofenda cuando... Bueno, mejor... Ok. Cuando Jehudí... Ah, no, versículo 20. Y entraron a donde estaba el rey, ahora sí. Y Baruc ya pasó varios filtros. No solamente predicó en la palabra de, en la casa de Jehová. No solamente le predicó a los secretarios. Ahora ya pasó el último filtro, que es predicarle al rey. Ahora va esto. Entramos a donde estaba el rey, y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos el rey todas estas palabras. Le contaron al rey los problemas que iba a venir a la nación y a él personalmente. ¿Sabes qué, Dios? ¿Sabes qué, rey? Te va a venir un problema bien fuerte. Ya entraron hasta, ahora sí que hasta su camita, y el rey vestido de mameluco, de Bob Esponja, colita de conejo, ¿ok? Y su gorrita, hasta ahí ya entró. Entonces, llegaron y le dijeron, ¿sabes qué, rey? Tenemos un problema. Jeremías nos acaba de decir que este problema se nos va a venir. Versículo 21. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí a todo, a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno, bien calientito, más o menos como ahorita como estamos, con el frío. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno y había un brasero ardiendo delante de él. Ahora, vean la actitud del rey, y este es el punto central que quiero que nos enfoquemos. Vean la decisión que tomó el rey, su actitud, su corazón, donde lo que él tenía de Dios, la percepción de Dios que tenía el rey Joacim, de las cosas de Dios. Y eso es lo que queremos que nos enfoquemos y tengamos mucho cuidado. Versículo 23. Cuando Jehudí había leído, no todo el rollo, no toda la palabra, no toda la Biblia, no toda la palabra de Dios, sino simplemente cuando había leído tres o cuatro planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Agarró, les voy a mostrar mi rollo, ¿sí? ¿Parece rollo? No tiene nada, pero simulemos que es un rollo y simulemos que esto es la chimenea o el brasero o lo que había ahí para donde se estaba calentando el rey. Entonces, viene la profecía al rey Joacim. Le viene la advertencia. ¿Sabes qué? Este problema va a venir a tu vida. Llegan todas las personas. Los secretarios sí se espantaron por lo que vemos y dijeron, necesitamos decirle al rey esta situación, este problema. ¿Y qué es lo que hace el rey? Pueden hablar. ¿Qué es lo que hace el rey? Rechazar la palabra de Dios. Agarró el rollo. Agarró la Biblia y ni siquiera la terminó de leer y agarra, no la tiene, y la avienta a la chimenea, la avienta al fuego, rechaza la palabra de Dios. Ahora, el rey tenía un pequeñito problema. ¿Cuál era ese problema? Vamos a leer ahora Segunda de Crónicas. Ya leímos un poquito, ahora Segunda de Crónicas, a ver, Santi, si lo puedes leer. Segunda de Crónicas. Capítulo 36, perdón. Seis y siete.
Subió Matael, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo.
Así está bien. Ahora, ¿cuál era el problema que se le avecinaba o le venía al rey Joacim? ¿Cautiverio? ¿Qué rey es el que iba a venir contra él? Uno de los meros reyes, más bien el mejor en esa época. Iba a venir con él, y ahorita vamos a ver al final cómo, qué es lo que, porque no nada más llegaban y los agarraban y se los llevaban, sino hay un versículo en el cual describe bien lo que pasaba cuando llegaba un rey a destruir completamente la ciudad. Su problema de Joacim es que iba a llegar un rey a destruir su ciudad, a destruir todo lo que él tenía, lo que él poseía y lo que él quería. Ese era el gran problema de, pequeño, ¿no? Pequeño problema de Joacim. ¿Pero qué fue lo que hizo Joacim? ¿Qué fue lo que hizo Joacim cuando escuchó del problema? Agarró la palabra de Dios y la rechazó. Le dijo, ¿sabes qué? Yo no me interesa ni quiero saber nada de la palabra de Dios. La pregunta aquí es, ¿tú qué haces cuando escuchas de un problema? Esa es la verdadera situación. Cuando viene un problema a tu vida, ¿qué es lo que haces? Me temo que muchos de nosotros agarramos la palabra de Dios y la quemamos al fuego. Esa es nuestra actitud. De corazón, y más bien de pensamiento, decimos, no, yo sí soy cristiano y yo guardo la palabra de Dios y yo voy a la iglesia y yo sirvo. Pero cuando realmente, realmente me refiero, tienes que actuar, ¿qué es lo que hacemos? El rey Joacim, cuando tenía que actuar, ¿tú qué esperabas del rey Joacim? Cuando viene un ejército contra ti, ¿qué es lo que esperas? Como muchos reyes hicieron. ¿Sabes que en ese momento rasgaban sus vestiduras? En ese se echaban cilicio. En ese momento le decían a todo el pueblo, ¿sabes qué? Vamos a ayunar. Como él, no me acuerdo, creo que era en que mandó a ayuno a los animales, mandó a ayuno a todas las personas. ¿Y sabes qué? Va a venir un gran problema con nosotros, todo el mundo en ayuno, todo el mundo en cilicio, nadie hable, nadie festeje, nadie diga nada. Eso es lo que se esperaba, una reacción de lo que decía acá, como leímos en el versículo, quizá oigan y se arrepientan. Eso es lo que Dios esperaba del rey Joacim, quizá está haciendo maldad, está viviendo en pecado, ok, pero quizá cuando le llegue la predicación de lo que tiene que hacer, quizá se arrepienta y quizá deje a un lado todo lo que está haciendo. Quizá rasgue sus vestidos, llore, clame a Jehová, se ponga de rodillas cara al piso y diga, Señor, ten misericordia de nosotros y por favor, aleja de a Nabucodonosor de nosotros. ¿Pero qué es lo único que hizo Joacim? No nada más, sino que agarró un cortaplumas de escriba, rasgó el rollo y lo aventó al fuego. ¿Sabes qué? No me interesan las cosas de Dios. No me interesa actuar ni poner en práctica la palabra de Dios, no me interesa. Y vamos a ver qué es lo que sucedió. La pregunta aquí es, ¿tú qué es lo que haces cuando escuchas que viene un problema a tu vida? Porque todos hemos tenido problemas. Todos vamos a tener problemas o todos hemos tenido problemas. Aquí la situación es lo que tú haces cuando viene, y yo también, cuando viene un problema a nuestra vida. Cuando sabemos que lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y como les vuelvo a repetir, me temo que todos nosotros hemos actuado como el rey Joacim. Aventamos la Biblia, la tenemos ahí en nuestra casa, a un lado, en el buró, en la sala. La tenemos ahí puesta. Venimos a la iglesia, nos ponemos corbatita, falda hasta los tobillos. Pero cuando debemos de actuar como cristianos, poniendo en práctica toda la palabra de Dios, ¿qué es lo que hacemos? ¿Quemamos el rollo, lo echamos al fuego o realmente lo ponemos en práctica? Ahora, para hacer un ejercicio práctico, porque como que me están viendo medio raro, la pregunta aquí es, nosotros como personas humanas, ¿qué problemas podemos llegar a tener? Alguien que me diga, ¿contra qué problemas nos podemos enfrentar? ¿Alguien? Un problema, ustedes digan un problema. ¿Eh? ¿De salud? ¿Desánimo? Ok, sí. ¿Qué más? ¿Eh? Otros 100 pesos para el saber. Gracias. Uno de los problemas con los que más nos enfrentamos, y según las estadísticas se divorcia más la gente, es el... No, sí es el matrimonio, sí. Pero es lo económico. Problemas financieros. ¿Alguien aquí ha tenido algún problema financiero? ¿Sí? Ok, todos hemos tenido problemas financieros. ¿Los estamos teniendo o los vamos a tener? ¿Ok? Muy bien. Ahora, la pregunta aquí, imaginémonos, pongámonos a Armando, que está recién casado, ¿sí? Ok. Armando, Armando tiene un trabajo, pero no le pagan bien, ¿sí? No le alcanza, no, simplemente no le da. No es testimonio, así no. No le estoy exhibiendo, ¿eh? Ok. Que Armando tiene un problema, digo, tiene un trabajo, pero honesto, bien, trabaja, le echa ganas, pero simplemente no alcanza. No alcanza, no da para suplir las necesidades. Ahora, tiene que pagar la renta. tiene que comprar la despensa, tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua, ¿sí? Y Armando, su bebé pequeño, se le enfermó. El otro se fracturó y tiene que ir al hospital. Tiene una esposa que le está pide y pide cosas de maquillaje, ¿sí? Entonces, no es testimonio, okay. Entonces, está metido en un problema. Y sobre todo, se endeudó con Coppel y tiene que pagar Coppel. Ahora, pero simplemente tiene más gastos que ingresos. Tiene un problema económico. ¿Ustedes cómo solucionarían esa situación? Por si alguno de ustedes ha estado en esa situación, ¿cómo se soluciona eso? Cuando estás en un problema económico que simplemente no da, llega la quincena y ya se fue la paga y todavía te falta por pagar más. ¿Cómo se soluciona eso? Pueden hablar. Orando, ok, esa es una. Orando, ¿qué más? Otra más. Diezmando, ok. Muy bien. Cuando estamos en un problema, en una situación exclusivamente económicamente hablando, podemos decir, ¿sabes qué? Pues tengo que trabajar. Hay que trabajar porque si no, no hay de otra. O sea, no va a venir alguien a darme así un cheque. Orando es una situación, sí, claro que sí. Pero también hay que trabajarle, ¿sabes qué? Trabajo de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y si te dieran la opción de decir, ¿sabes qué? Puedes doblar turno y estás en esa situación, ¿quién sí lo haría? Todo. Bueno, la mayoría doblamos turno. Pero ahora dices, ¿sabes qué? Doblando el turno no me alcanza. Pero ahora te están ofreciendo trabajar los fines de semana. ¿Quién lo haría? Todo muy espiritual es la banda, ¿sí? Ok. No, entonces, ¿sabes qué? Gracias, amén. Vámonos. Ok. Muy bien. Ahora, ya estás trabajando, le estás echando ganas, vienes a la iglesia, te rompes la espalda por trabajar, pero le das tiempo a la iglesia a venir. Pero vamos a tocar el tema del diezmo. Tienes la deuda. No puedes más, no te alcanza, tienes gasto tras gasto, simplemente no puedes. No vas ahí para la comida y pagar la renta y estás con una vela porque ni la luz te alcanza. Pero tienes, la palabra de Dios dice, y aquí diezma, da tus misiones, diezma, ofrenda de amor. Triste Melec, nomás se para a decirnos que hay que cooperar para la comida internacional y después viene Acción de Gracias. ¿Tú qué haces ante esa situación? ¿Qué harías específicamente con el diezmo y la misiones? Alguien tiene que responder. ¿Ah, hermana Silvia? ¿Ah?
Orar, administrarse, sobre todo administrarse en todas las cosas, en todo aspecto. No podemos ver un cristiano así derrotado, un cristiano pues mediocre, porque los hijos de Dios no son mediocres. Entonces, un cristiano no debe de ir a las tiendas a pedir crédito en primera, no estar debiendo en las tiendas crédito, ni tener ni una tarjeta a crédito para estar pague y pague, si no se sabe administrar. Entonces, no podemos, yo como esposa, ¿verdad? No voy a estar comprando cosas fuera de lo que a mi esposo no le alcanza. Entonces tengo que someterme a la economía que yo tengo para no verme así. Pero sobre todo poner las cosas en las manos de Dios. ¿Por qué en las cosas en las manos de Dios? Hermanos, ustedes saben, Dios, mire, para honra y gloria de Dios no es jactancia, pero tengo años, ¿verdad? Diezmando, orando, dando ofrenda de fe. Y Dios, dice que Dios nos multiplica y nos da, y yo he visto los milagros. Entonces no podemos ver un cristiano derrotado. Yo creo que todos los que estamos aquí podemos darle gloria a Dios cuando ponemos las cosas en las manos de Dios. Y yo le doy la gloria a Dios porque, pues, miren, no tengo, pero Dios me da en abundancia. Bueno, no pido más que lo necesario. Él me da. ¿Cómo? No lo sé. Si me preguntan cómo le hago, Yo confío en Dios, mi fe está en Dios. Okay. Pero primero debo de diezmar antes de gastar. Debo de dar mi promesa de fe antes de gastar. Mi ofrenda. Y eso es todo, hermanos. Yo para mí es eso. Perdón, okay. Gracias,
hermano. Sí, hermana Silvia, gracias. Ese está bien, pero como dice, y ese es otro tema que a ver si más adelante se podría hacer sobre la administración. Es básica la administración en una vida cristiana. Es súper súper básica que administremos bien nuestro dinero. Pero como dice la hermana Silvia, viene el problema, viene la situación, no te alcanza porque de plano Armando es un despilfarrador y no sabe administrar su vida, ¿sí? Entonces, la situación con el diezmo, ¿lo darías o no lo darías? Esa es la cosa. ¿Quién sí daría su diezmo? ¿O quién en situaciones difíciles ha dicho, sabes qué, híjole, la verdad ahora sí, no me alcanza para el diezmo, no lo voy a dar? Yo creo que todos en algún momento tal vez hemos pensado eso o hemos hecho eso. ¿Sabes qué? No, este mes no me alcanza, el diezmo lo tengo que recortar. Dios entiende. Y misiones, pues ni siquiera nos pasa por acá, porque si el diezmo no lo dimos, pues misiones menos, ¿no? Pero cuando hacemos eso, ese es el punto general. Cuando hacemos eso, estamos agarrando el libro, el rollo, y lo estamos echando al fuego. Cuando nosotros decidimos dejar a un lado un principio básico de la palabra de Dios, estamos aventando al fuego las cosas del Señor. Espiritualizamos, como les decía. No, es que Dios entiende mi situación. Quisiera decir que Dios no entiende. O sea, Dios no te permite la excusa. Pero nosotros como humanos sí pensamos que sí. Pero Dios ya lo dijo. Y pongo un ejemplo claro, a ver si me explico. Cuando estábamos presentando el Evangelio, a mí me gusta agarrar y tomar el ejemplo de la gravedad. Este es mío. Todo lo que sube tiene que bajar. Esa es una ley física que jamás se va a quitar, ¿no? Ni Einstein puede, si resucitara, quitar eso. Y ahora, ¿estamos de acuerdo que esa es una ley básica que aquí en China existe? ¿Sí? Ok. Ahora, la salvación. ¿A través de quién es la salvación? ¿A través de quién? De Cristo. ¿Eso se puede modificar? Eso es intocable. Dios dijo, solamente a través del Señor Jesucristo puede existir la salvación. Le hagan como quieran, existan miles de religiones, inventen lo que quieran, solamente la salvación es a través de Cristo. Y si Dios ya dijo que demos nuestro diezmo y demos nuestras misiones, háganle como quieran, pero Dios ya estableció ese principio que nosotros tenemos que hacer. Es un mandato de Dios, es una orden, es algo que nosotros necesitamos hacer. Y si tú quieres justificar y espiritualizar que Dios entiende, tú lo puedes pensar de esa manera, pero Dios ya estableció el principio en el cual nosotros debemos de diezmar y en el cual nosotros debemos de dar misiones, ofrendar, servir, apoyar y todo ese tipo de cosas. Queremos hacernos los espirituales diciendo que Dios entiende, pero en realidad estás aventando el rollo al fuego cuando estás desobedeciendo en ese punto específico del diezmo. Y ahorita vamos a ver más, pero esto que estábamos hablando de en cuanto a las finanzas, en cuanto a lo económico. Cuando tenemos problemas económicos y nosotros no guardamos el principio, como dice la hermana Silvia, de dar nuestro diezmo, dar nuestra ofrenda, lo único que estás haciendo es agarrando la palabra de Dios y las estás echando como Jeremías sin importarle al fuego y diciendo, ¿sabes qué? A mí no me interesa la palabra de Dios. Primero están, pues ahora sí que cumplir, dar comer. Eso es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hacemos. Queremos, y venimos a la iglesia y servimos y cantamos y lo que quieras, pero ¿realmente estamos cumpliendo la palabra de Dios? ¿Realmente estamos obedeciendo a la palabra de Dios o simplemente estamos echando al fuego la palabra de Dios? Ese es en el problema, hablando financieramente. No sé si me explico que debemos de actuar realmente como dice la palabra de Dios. Otro ejemplo puede ser el marital. Muchos tenemos problemas en el matrimonio. ¿Y qué es lo que dice el mundo? ¿Qué es lo que nos enseña en las redes sociales? ¿Qué es lo que nos dice el compadre, el amigo, el vecino, la suegra? Bueno, la suegra no, ella no quiere eso. Pero nos dice, ¿sabes qué? Si tienes problemas con tu esposa, ¿cuál es la solución? Divórciate. Aléjate de ella. Además, hay 7 mujeres por cada hombre. Así que te tocan. Hay 6 más para ti. Entonces, esa es la solución que nosotros hacemos. Y cuando nosotros tomamos esa decisión, simplemente estamos echando al fuego la palabra de Dios. Cuando, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Resuelve tus problemas, ama a tu esposa, perdona, platica, ten paciencia, sobrelleva la situación. Eso es lo que nos dice que Dios tenemos que hacer en este caso con problemas maritales. Pero cuando nosotros tomamos esa decisión, nosotros decimos, ¿sabes qué? No, si ahí muere, estoy echando la palabra de Dios al fuego. Joacim es lo que hizo, no le importó, cuando vino el problema a su vida, no le importó la palabra de Dios y echó al fuego la Biblia, echó al fuego el rollo. Y nosotros con nuestras acciones, cuando viene el problema, muchas veces echamos la palabra de Dios al fuego sin importarnos las bases fundamentales de la palabra de Dios. Es lo que tenemos de tener cuidado. ¿Y qué es lo que le pasó al rey Joacim? Vamos a ver rápidamente. Ahora, no le pasó al rey Joacim, sino a dos generaciones después, a dos reyes después. Pero así es como llegaban los reyes. Vamos a donde estábamos, a Jeremías, capítulo 39. Y lo voy a leer para que vean cómo llegaba el rey, cómo llegaba el problema a presentarse. Jeremías, capítulo 39, del 1 al 8. En el noveno año de Sedequías, que fue dos reyes después de Joacim, rey de Judá, en el mes décimo, vino otra vez uno que Dios le llama mi siervo, en unos versículos, Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todos sus ejércitos contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el undécimo año de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio de Nergal-Sedecer, de Samjer-Nebo, Sar-Sekim, el Rabsaris, ese nombre que está medio raro. Y versículo 4, y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino de Arabá. Pero el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y le tomaron y le hicieron subir a Ribla en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y aquí viene lo feo. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribla, haciendo asimismo degollar al rey de Babilonia a todos los nobles de Judá, y sacó los ojos del rey de Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia, y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y la casa del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Ese fue el pequeño problema al que se iba a enfrentar Joacim y toda su descendencia. Llegaba el rey Nabucodonosor y sin importarle, mataba a quien se le ponía enfrente, violaba a sus mujeres, azotaba a sus bebés en las piedras, quemaba las casas, las viñas las quemaban, los agarraban, los encadenaban y se los llevaban. Ese es el problema al cual Joacim se enfrentó. Pero cuando le llegó, ¿sabes qué? Esta situación te va a pasar. Agarró el rollo y dijo, ¿sabes qué? No me importa. Y lo aventó al fuego. Aquí el punto es que nosotros debemos tener cuidado. Porque cuando vienen problemas a nuestra vida, en vez de guardar la palabra de Dios, muchas veces la agarramos y la echamos al fuego sin importarnos las consecuencias que van a venir a nuestra vida. Y Dios, por eso es importante venir a la iglesia. Por eso es básico, necesario venir cada servicio. Porque no sabes, como dice Milek, si ese servicio es el que Dios iba a hablar a tu vida. Te iba a advertir, te iba a decir, ten cuidado. O simplemente te iba a decir, esto es lo que tienes que hacer con el problema el cual estás viviendo. O tal vez ya sabes lo que tienes que hacer, por si más adelante se presenta un problema, ya sabes cómo actuar. Pero muchas veces agarramos la palabra de Dios y sé que en el caso de lo económico, sé que tengo que diezmar. Ya me dijeron mil veces, ya hasta me cansaron que tengo que diezmar y dar a misiones. Ya lo sabemos, pero muchas veces cuando llega el momento de actuar, de poner mi dinero en el sobre, agarro el dinero y lo pongo en cope, lo pongo en la luz, lo pongo en lo que sea. Y dejo a un lado la palabra de Dios. Cuando tú no diezmas, estás agarrando el rollo y lo estás aventando al fuego. Cuando tú no das a las misiones, estás agarrando la palabra de Dios y la estás aventando al fuego. No te espantes de lo que hizo Joacim, porque muchas veces nosotros lo hacemos. Cuando te quieres divorciar, estás agarrando el rollo y lo estás aventando al fuego. Cuando no quieres perdonar a tu hermano por algo que te hizo, estás agarrando la palabra de Dios y la estás aventando al fuego. Cuando no quieres venir a la iglesia por X o por Y, estás agarrando la palabra de Dios y la estás aventando al fuego. Muchas veces eso es la manera de actuar de nosotros que nos llamamos cristianos. En vez de poner en práctica realmente la palabra de Dios, y todos nosotros tenemos cosas que mejorar, eso sí, estoy de acuerdo, por eso venimos a la iglesia, para mejorar, que Dios me hable y transforme mi vida, y ahora sí poner en práctica la palabra de Dios. Pero cuando ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás agarrando la palabra de Dios y la estás aventando al fuego, así como hizo Joacim. La pregunta aquí es, esperemos que más adelante, a partir de hoy, a partir de mañana, pongamos en práctica realmente la palabra de Dios. Porque así como nos espantamos de Joacim, no manches, Joacim, es que tú ya sabías lo que tenías que hacer, cómo agarraste y rasgaste el rollo, es como si agarrar la Biblia, no, esta Biblia no la agarras, no la voy a quemar por nada, entonces la cubro, la cuido, todo eso. Pero con nuestras acciones estamos agarrando literalmente la Biblia y la estamos echando al fuego. Cuando no quiero perdonar a mi esposa, estoy agarrando la palabra de Dios y la estoy aventando al fuego. Cuando prefiero mis amigos mundanos, estoy agarrando la palabra de Dios y la estoy echando al fuego. Cuando estoy en fornicación, estoy agarrando la palabra de Dios y la estoy echando al fuego. No sé si me explico. En todas las cosas que nosotros que creemos ser espirituales, pero realmente a la hora de accionar, a la hora de actuar, estamos muchas veces agarrando la palabra de Dios y echándola al fuego. El objetivo de todo esto es que reaccionemos y pongamos ahora sí en práctica la palabra de Dios. Muchas cosas tenemos que cambiar, yo soy el primero de eso. Pero tenemos que agarrar la palabra de Dios y lo que ya sabemos que tenemos que hacer, simplemente, aunque no tengas que comer, y si me permiten, más adelante yo podría hablar de diezmo, de cómo, como dice la hermana Silvia, tú no sabes de qué manera, el caso es que Dios te provee. Pero cuando estés a punto de no dar tu diezmo porque simplemente no te alcanza, agarra tu diezmo, mételo al sobre y pone un candado para que ya no lo puedas abrir, échalo al alfolí y vas a ver la provisión de Dios. Pero Joacim no se arrepintió, Joacim no rasgó sus vestiduras, Joacim no cambió, no puso en práctica la palabra de Dios, se lo llevaron con cadenas y ya vimos lo que mataron a sus hijos. Bueno, a sus descendientes, los degollaron enfrente de Sedequías. Y el objetivo es que nosotros no pasemos por esas situaciones difíciles. Cuando sabemos el problema, ya está enfrente de nosotros el problema, Dios nos da la solución, nos dice, esto es lo que tienes que hacer. Yo tengo dos opciones, o digo, ok, voy a poner en práctica la palabra de Dios, o agarramos la palabra de Dios y la echamos al fuego. No espiritualicemos las cosas, simplemente es poner en práctica la palabra de Dios y esperando la bendición de Dios para nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a despedirnos. Señor, gracias por este día, gracias por tus bendiciones, Padre, gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno con nosotros, gracias por tu paciencia y misericordia, Señor.